de cómo somos, cómo fuimos, cómo seremos, y nuestros invitados de hoy son expertos en tomarle el pulso o tomarle la temperatura a nuestra sociedad. Así que le damos la bienvenida a Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y Eugenio Tironi, socio de Tironi y Asociados, sociólogo. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación también.
Si llegara un extranjero, ya, y ustedes le tuvieran que decir, ¿cómo éramos los chilenos hace 25 años y cómo somos ahora? Así, brevemente, ¿qué le dirían a Eugenio?
¿O somos tan distintos?
Sí, éramos más jóvenes, teníamos más ilusiones, estábamos con instituciones nuevas en las cuales creíamos. Contábamos con una iglesia católica que dio un papel muy importante en la construcción de la paz, en la reunificación del país, en la reconciliación, y que era nuestra nuestra última instancia a la cual recurríamos cuando las demás instituciones más terrenales no funcionaban. Además nos daba también una esperanza a los creyentes en una salvación, en un mundo que iba a ser perfecto, por lo cual no le pedíamos a este que lo fuera. Contábamos con estructuras familiares mucho más sólidas, mucho más estables. Teníamos una cierta fe también en el mercado, en el crecimiento, en la movilidad social, en la posibilidad de progreso, y confiábamos también en un agente que iba a ser el que lo iba a lograr, que era la empresa. Y creo que todas esas confianzas, digamos, que hoy día miradas hacia atrás, uno diría que quizás eran, perdón, agregaría otra cosa, una confianza muy fuerte en las instituciones políticas, en los partidos políticos, que lo habíamos cuidado como un tesoro bajo la dictadura, que lo habíamos anhelado, que lo habíamos reconstruido después del 88, 89, 90, y que nos parecía que eran eran los agentes, y el espacio democrático iba a ser el lugar donde íbamos a resolver nuestras controversias. Como digo, todo eso hoy día quizás nos suena un poquito adolescente, un poquito como efectivamente romántico, pero ese era el Chile del 95, el Chile cuando emerge, digamos, Radio Duna, que en cierto modo también fue expresión de este espíritu, además de este espíritu un poquito meritocrático, este espíritu en que todo era posible alcanzar a partir de estos espacios, de estos agentes. Y eso se ha venido desgastando, no hay ninguna duda que se ha venido desgastando, y estamos hoy día en un momento muy crítico, muy crucial, en que tenemos la posibilidad de renovarlo. La posibilidad de reconstruir, digamos, una suerte de quizás no el mismo espíritu del 95, porque hay cosas que no tienen vuelta atrás, como el hecho que somos una sociedad más vieja, pero sí algo de lo que hemos venido perdiendo.
Roberto, ¿lo ves de manera similar? Y si eso es así, si en Chile éramos ingenuos o era lo que tocaba vivir en ese momento.
No, yo estoy bastante de acuerdo con Eugenio, digamos, y creo que estos 25 años de Duna coinciden evidentemente con un momento histórico para Chile, y eso lo hace, creo que, más interesante el debate. Y si uno ve los 25 años hacia atrás, yo me quiero fijar en un momento especial para compararlo con este 2019, 2020, que fue lo que significó, por ejemplo, el cambio de el 2011, de lo que llamamos el movimiento estudiantil, que yo creo que ya con el paso del tiempo hemos entendido que no fue solo un movimiento estudiantil, sino que de alguna manera fue una revolución de la clase media. Y esa revolución de la clase media cambió a Chile el 2011 de una forma muy significativa. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de las encuestas, y especialmente yo aquí voy a hacer mención a la encuesta Bicentenario, que lleva ya casi 15 años viendo los cambios estructurales de Chile, uno ve la encuesta del 2010, y como decía Eugenio, Chile era un país mucho más católico, mucho más conservador. Voy a dar dos datos que me parecen relevantes. El 2010 Chile era un país contra el aborto. El 2010 Chile era un país contra el matrimonio homosexual. Y el 2012, en un año, nos transformamos en un país mayoritariamente a favor del aborto, que termina aprobando finalmente hace un par de años el aborto en tres causales. Pasamos a ser tolerantes frente a la diversidad que significa el matrimonio homosexual. Nos enfrentamos a un país hoy día donde por primera vez en la historia de Chile, la Iglesia Católica, como decía Eugenio, no es el 50 más 1. Hoy día todas las encuestas de identificación religiosa nos dicen que entre el 46 y el 48% se definen a sí mismos como católicos, y no es que haya crecido una alternativa.
¿Puedo hacer una pregunta puntual sobre por qué crees tú, porque en esas dos menciones que tú haces de los llamados temas valóricos, ¿por qué se puede producir una transformación tan fuerte en un año y medio o en dos años? ¿Es porque, no sé, porque los medios de comunicación tradicionales no daban espacio y que en realidad mucha gente pensaba así y no lo decía? En las manifestaciones en la calle, ¿qué hace que las personas que piensan de una manera o cambien de opinión o se atrevan a decir que pensaban distinto?
Yo creo que esto evidentemente son procesos acumulativos y quizás posiblemente en Chile parten como icónicamente con Spencer Tunick años antes, digamos, y viene toda esta como revolución de la, por así decirlo, de la libertad. Y creo que las crisis, como por ejemplo la que vimos en 2011, que significa que salgan millones de chilenos a las calles, termina generando cambios estructurales. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Lo que pasa es que, claro, lo difícil de proyectar los próximos 25 años es que, como tú bien decías, Consuelo, no sabemos, estamos en la mitad de esta ola. Y no sabemos bien cómo viene hacia adelante, pero los cambios valóricos vinieron, como decía Eugenio, con una crisis de la Iglesia. Hoy día viene también, creo que es interesante, con un país que definitivamente es más de izquierda. O sea, la izquierda está más a la izquierda de lo que estaba antes, y la derecha está más a la izquierda de lo que estaba antes. Por lo tanto, lo que viene hacia adelante, producto de la crisis social y también del coronavirus, es, desde mi punto de vista, cambios de hábitos, de estilos de vida, que van a ser muy significativos. Y lo interesante van a ser, vamos a ver cómo vamos a evolucionar en torno a eso.
Eugenio Tironi, perdón, es que quiero tomar una cosita que dijiste. ¿Tú querías agregar algo
a Roberto? No, que Eugenio se le cargó el Roberto, pero dale.
Ya, pero agregarle una cosita. Tú en un momento dijiste que se había desgastado ese modelo de hace 25 años, o se fue desgastando, deslavando. Yo quiero preguntarte como sociólogo si tú estimas que eso era evitable o son procesos que terminan, o nos perdimos en algún momento la posibilidad de ir aggiornando poco a poco este proceso para que no sufriera este desgaste que parece sin vuelta atrás, es decir, que no produzca cambios tan cuantitativos y tan dolorosos o tan violentos, si se quiere.
Primero diría... Que este es un fenómeno universal, no es solamente chileno. O sea, nosotros en el 95 estábamos todavía con la borrachera, digamos, del fin de la historia, de la caída del comunismo, de un capitalismo rejuvenecido que se expandía como la solución universal, con una pasión por la democracia que parecía que iba a tomarse el mundo.
La globalización también.
La globalización como la panacea, o sea, estábamos con crecimiento y parecía que iba a ser indefinido, ¿no? Claro. Hasta la crisis del 2008. Entonces, este era un clima mundial, un clima que comienza a romperse el 2008 y nosotros también vivimos las consecuencias del 2011. ¿No? Nosotros somos, esto de meternos en la globalización como país, digamos, tiene esta consecuencia. Que cuando la globalización se estornuda, nosotros nos resfriamos, como pasaba, digamos, con el Partido Comunista, con Moscú. Claro. Entonces, yo creo que este es un fenómeno global, eso en primer lugar. Y segundo, porque respondiendo a tu pregunta, Matías, ¿por qué se produce este desgaste y no reaccionamos? Yo creo que hubo posibilidad de reacción.
Ah, eso. ¿Había posibilidad o esto es inevitable?
Yo creo que sí. Por suerte no optamos por una reacción que han asumido muchos países, que es el populismo. Y en ese sentido, de pronto hay que también ver las cosas buenas, la parte llena del vaso. Nosotros hemos contenido la tentación del populismo, y es un mérito de las instituciones y un mérito de los partidos políticos chilenos. Sin embargo, nosotros, yo creo que se produjo, ¿por qué se produjo este desgaste? Yo creo que por una escasa reacción del liderazgo político, derechamente. Yo creo que y en ese sentido tiene una responsabilidad de una parte de la Concertación, lo que fue la Concertación, que fue incapaz de renovarse, que fue incapaz de generar una generación de recambio, que fue incapaz de renovar su propia idea, que fue incapaz de analizar críticamente sus derrotas, como fue la derrota frente a Piñera. Pero también aquí una responsabilidad gigantesca de la derecha. La derecha durante todos estos años, digámoslo con todas sus letras, fue un factor muy conservador. Fue un factor que se opuso tenazmente a todo tipo de reformas, ya sea política o económica. Y también yo diría que el mundo empresarial que hoy día siente tanta nostalgia por esos maravillosos años de la Concertación, que recuerda a esos hombres de Estado, porque eran todos, éramos hombres, ¿no es cierto?, en ese entonces, como figuras señeras de la República. Bueno, pero fueron tenaces críticos y opositores. Entonces también creo que hubo una ceguera del mundo empresarial. Yo creo que yo le echo mucho la culpa, quiero decir, al liderazgo. Ahí tuvimos un problema, ¿ah? Y fíjate que nos fuimos dando de tumbo en tumbo entre Bachelet y Piñera por ¿cuánto? Por 8 años, y no fuimos 16. Capaces de encontrar... ¿Ah?
Con 16 años.
16 años
Piñera Bachelet.
Increíble, 16 años sin encontrar una solución más sistémica al desgaste, y tratando de confiar en el carisma. Por suerte fueron carismas, como dije, democráticos y populistas, pero igual fue un problema mayor.
Sí, ahora, yo, a propósito de lo que está diciendo Eugenio, yo primero voy a decir que esto es un fenómeno global, pero que sí era evitable. Lo que pasa es que creo que hemos tomado muy malas decisiones en los momentos cruciales, como por ejemplo, a propósito de lo que dijo Eugenio, lo que permitió que nos pasáramos, quizás, de una manera media esquizofrénica, de Bachelet a Piñera, los últimos 16 años, es que hicimos una pésima reforma constitucional el 2005 que lo permitió. Y luego, por ejemplo, la crisis de los partidos políticos hoy día es porque hicimos una pésima reforma al sistema electoral, que sabemos, a mí no me gusta personalmente el sistema binominal, pero al parecer lo cambiamos por uno peor, que ha permitido, ¿cierto?, en un sistema hiperpresidencialista que tengamos imposibilidad de hacer mayorías, por ejemplo. O sea, hemos enfrentado momentos cruciales y donde no hemos hecho bien la pega. Y creo fundamentalmente que si esto era evitable o no, no lo sé, pero sí creo que hubiera sido moderado si es que tuviéramos un país que hubiera mantenido las tasas de crecimiento económico y, por lo tanto, también movilidad, a pesar de que en Chile no hay mucha, pero de percepción de movilidad y de la esperanza finalmente que generaba un sistema hace 15, 25 años atrás y que hoy día se perdió, básicamente. Hoy día el crecimiento económico no tiene la capacidad de generar las condiciones suficientes para traer bienestar y calidad de vida, y lo que ha hecho la crisis del coronavirus es una cuestión mucho más compleja. Yo creo que por primera vez es la primera vez que yo lo veo en 25 años que la clase media siente temor a perder su posición social, a perder lo conseguido. La clase media ya no se define a sí mismo como una clase media, se define como una clase en riesgo, es una clase endeudada, que no tiene la ayuda del Estado y que, por lo tanto, básicamente define su condición desde el trabajo y el esfuerzo personal que me permite endeudarme para poder salir adelante. Y ese permite endeudarme generó un estrés en el sistema que sin crecimiento económico finalmente termina, por así decirlo, frenándose la bicicleta, y creo que lo que viene hacia adelante es tremendamente complejo a propósito también del populismo. O sea, yo creo que hoy día la crisis del poder, de los partidos, de la iglesia, de las organizaciones intermedias, de las organizaciones de los barrios, el aumento de la desconfianza interpersonal en la clase media baja y baja, es una cuestión muy profunda. Yo creo que hoy día estamos en un riesgo de populismo difícil de contener hacia el futuro si es que el proceso, al menos constitucional, y la relación entre la élite y el pueblo no se genera de alguna manera una especie de nuevo pacto hacia adelante para los próximos 25 años.
Ahora, bueno, yo creo que hay un montón de preguntas y la afirmación que hace Eugenio respecto a que hasta ahora, por suerte, los liderazgos no han sido populistas, es una pregunta respecto a qué es lo que viene, porque esa es una constatación respecto a los últimos 25 años, son 16 que han gobernado dos personas, o que van a haber gobernado dos personas, pero hay una pregunta más larga. Ahora, yo me quería quedar por un segundo, Eugenio, con algo que tú planteabas respecto estoy sobreinterpretando quizá, respecto a una generación ausente, a la incapacidad de la renovación de la Concertación, y ojo que en la derecha ocurre algo similar. El otro día lo decía Daniel Mansuy en una columna, pero él lo planteaba de una perspectiva distinta. Si uno hace una constatación, la gente que nacimos, y me incluyo en ellos, entre 1960 y 1975, es una generación bastante perdida. Es la generación que vivió su adolescencia, juventud y sus primeros años profesionales en la dictadura, y que tiene probablemente una visión de lo público, por lo tanto, muy distorsionada. Yo creo que nos sobra...
¿Hasta qué año lo cortas? Perdona.
75, más o menos.
¿75?
Los que nacimos, okay, entre 1960 y 1975. Porque se produce un fenómeno curioso. Porque si uno, a uno yo creo que le sobran los dedos de una mano para encontrar a representantes de esa generación, gente que hoy día tiene entre 50 y 65 años, o 63, 64 años, le cuesta mucho encontrar escritores, pintores, obispos, políticos, intelectuales, son relativamente pocos, se cuentan con los dedos de una mano. Hay una generación completa, la mía, que, con algunas honrosas excepciones, abandonó lo público. Y yo creo que probablemente esa es una interpretación, quizá desde una suerte de sociología barata, perdona Eugenio, pero que nos habla de una consecuencia no vista del abandono de lo público durante los años de Pinochet.
Sí, yo creo que hay un problema.
Te agrego una cosa, Eugenio. Además, una generación que usufructuamos de los periodos de mayor crecimiento y de mayores posibilidades de mejora de patrimonio de la historia de Chile, probablemente. Y que tuvimos entonces como foco
novedad. El
enriquecimiento personal, digamos.
Claro, pero además hay una cuestión que siempre comentan, digamos, los historiadores y como los psicoanalistas, sobre todo a partir de las experiencias de la guerra, y sobre todo de las guerras civiles, es que la generación posterior tiende a no ser crítica de sus padres o de sus abuelos, pese a que ellos provocaron el caos, pese a que ellos fueron cobardes, pese a que ellos sufrieron también, entonces es la tercera generación la que les pasa cuenta, la que les cobra, digamos, todas sus deserciones y su fracaso. Y yo creo que entonces yo no soy tan crítico respecto a esta segunda generación. Es una generación en general tiende a encerrarse sobre sí misma, trata de no repetir los errores de sus padres, pero en cierto modo es una generación amnésica, digámoslo así, una generación presentista, una generación que se concentra y se enfoca en lo inmediato. Es la tercera generación, que además es más próspera, como tú dices, que la que siente además que el mundo se le abre, siente que casi no tiene memoria, ¿ah? La que de pronto le viene como un clic y empieza a intentar reconstruir su propia trayectoria y se pone crítica respecto al pasado y afirma su identidad en una crítica al pasado. Que es lo que es la idea hasta los 30 años. Uh-huh. ¿Ah? 30 años, que es una manera de eximir los años anteriores. Porque los 30 años se explican por los 17 anteriores, por los 20 anteriores.
Claro, pero no entra en la ecuación eso.
No, eso no entra. ¿Ah?
Alguien exagerado, es más culpable Lagos que Pinochet.
Alguien exageraba esa
lógica.
Exacto, exacto. Pinochet no existe. Pinochet está fuera de la ecuación. Porque respecto a Lagos que hay que construir una identidad, no respecto a Pinochet. Pinochet ya es prehistoria. Entonces, Yo no sé, yo creo que yo soy más benévolo con la segunda generación, la que tú mencionas.
No,
y lo que creo que hay que tratar de comprender es esta tercera generación. ¿Eh?
Son unos frescos, porque pertenecen a esa generación, pues cómo no van a ser... Bueno, pertenecemos.
No, Eugenio no. Eugenio no. Y Roberto tampoco. Eugenio no y Roberto tampoco. Por eso que me atrevo a plantearlo.
Pero a propósito de eso, yo o sea, estoy de acuerdo con que hemos dejado de producir quizás políticos de carrera prestigiados y hemos dejado de producir pintores o escritores o poetas, pero estamos produciendo otras cosas. O sea, tenemos una generación de deportistas que no habíamos tenido en la historia de Chile, también tenemos actrices que ganan premios Oscar afuera, tenemos... Entonces, eso habla también del cambio sociocultural... que se produce en intereses que son evidentemente distintos. Tenemos empresas que hoy día son líderes a nivel latinoamericano. O sea, en el fondo, estamos generando cosas distintas, evidentemente, de lo que generábamos hace 25 años, que no necesariamente son mejores o peores, sino que creo que hablan de un país, de un nuevo Chile, digamos.
Muy de acuerdo. Eugenio planteaba también al comienzo como, bueno, lo que nos movía, que en los 90 al final no se podía estar en la Iglesia Católica, que si te iba mal ahora, bueno, te iban a premiar si es que eras una buena persona. Este relato luego también va muy acompañado con las perspectivas de la educación, que va aumentando, ¿verdad? O sea, uno revisa, no sé, por la encuesta CEP para atrás también, ahí yo estuve revisando y... No sé, en el 2000 educación estaba súper abajo en la tabla de prioridades de las personas o lo que le pedían al gobierno que resolviera. Siempre está empleo, delincuencia, pero si descuentas eso, educación estaba abajo. Evidentemente luego eso se dispara a partir del 2010 y en adelante. Y en los 90, en el 2000 también esta idea de que vas a salir adelante gracias a la educación. Como que es la educación lo que te permite un optimismo respecto del futuro basado en la educación. Y eso es algo que creo que se derrumbó en parte importante y ahí está todo el movimiento de la educación y de la clase media. Si no es la Iglesia Católica, si no es la educación, ¿qué es lo que mueve, creen ustedes, la energía de mirar hacia el futuro de los chilenos hoy?
Perdón, yo una cosa cortita. Digamos, no, yo no quiero dejar pasar lo que tú has dicho porque creo que es súper importante y en esto es la responsabilidad de la élite. O sea, la élite vendió ilusiones. La élite, y esa ilusión se llamó educación como palanca del progreso y de la movilidad social. Y esto fue una suerte de antídoto contra otras reformas que había que hacer. Era más fácil hablar de educación que hablar de mercado de trabajo, o de relaciones laborales, o de desigualdad, o de segregación espacial, o de orden constitucional. No hablemos de nada de eso. Educación, porque era una manera de privatizar los problemas. Vale decir, de entregárselo a cada uno y a su performance en el sistema educativo. Y yo creo que eso, yo creo que esto fue advertido, o sea, esto está en la literatura, o sea, ahora, esto es verdad que también es un fenómeno, una ola mundial, o sea, se produjo una suerte de enamoramiento con la capacidad de la educación. O sea, como que a Marx realmente se ha dado vuelta en su tumba, y en general todos los teóricos del desarrollo se han dado vuelta en su tumba, porque más que hablar entonces de... Porque nos pasamos de que toda la solución estaba en la estructura económica, nos pasamos que toda la solución estaba, digamos, en la capacidad de las personas para desempeñarse en el sistema educativo.
Eugenio Roberto, una cosita, un antecedente menor. Hemos hablado mucho de las personas, de las instituciones, de las ilusiones, de las decepciones. No hemos hablado de una cosa que es bien fundamental. Es la irrupción de la tecnología en todo esto. Que vino a cambiar, es un remesón importante que yo creo que no puede dejarse de lado en el análisis, ¿no?
O sea, lo que pasa es que la transformación digital asociada a la globalización hoy día ha cambiado la forma en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, todo, cómo reflexionamos. Hagamos de cuenta que hoy día tenemos 12 millones de personas en Facebook, 8 millones en Instagram.
17 millones de celulares.
O sea, 20 millones de celulares, hay más celulares que personas hoy día. Y eso evidentemente cambia los hábitos y los comportamientos de los chilenos estamos conectados al mundo de forma permanente, cambia la forma en cómo educamos, o sea, resolvemos las dudas por Wikipedia, digamos, no tenemos que ir a la enciclopedia y así muchas otras cosas, pero creo que en términos estructurales lo que ha hecho también es generar, profundizar aún más la crisis del poder. Yo ya no necesito a los partidos políticos para poder canalizar, ¿cierto?, mis demandas. Que Chile, que hoy día lo que nos aferra es que nuestros hijos estén mejor que lo que estamos nosotros hoy día. Y esa esperanza, a pesar de que está debilitada, sigue estando vigente. Pero el problema que veo de fondo, o coyunturalmente hoy día, es que hemos dejado atrás los consensos del pasado de los últimos 25 años, y lo que uno ve hoy día son las desconexiones del presente. Y ahí, en el fondo, un poquito lo que decía Eugenio. Hay una brecha muy significativa entre cómo los jóvenes entre 15 a 30 años ven y sienten el mundo, a cómo los mayores de 35, y ahí sí me incluyo, y estamos todos aquí incluidos, vemos el mundo. Y esa brecha generacional va a marcar el futuro de Chile por los próximos 25 años, y vamos a tener que buscar una forma de relacionarnos. Porque uno ve diferencias institucionales, en orden público, en las movilizaciones, en relación a los procesos electorales, que son realmente significativas. La validación de la violencia, por poner un solo ejemplo, en ese segmento, es radicalmente distinta a cómo la vemos nosotros. Segundo, y esto sí lo decía Eugenio también, que me parece importante, hoy día la polarización entre la élite y el pueblo, o específicamente entre el mundo, entre los ricos y los pobres, está en niveles altísimos. Hay que ver la encuesta del Centenario, saltó 23 puntos este año la percepción de conflicto entre ricos y pobres. Algo decía Pablo Ortúzar, ¿cierto?, de la necesidad de un nuevo pacto de clase. Y yo creo que ahí hay un foco importante hacia adelante. Y también, evidentemente, la desconfianza en la Iglesia, en todas las instituciones que tendían a canalizar, ¿cierto?, las demandas ciudadanas y a liderarlas, como decía Eugenio. Es bien difícil pensar hoy día cuál va a ser el a lo que nos podemos aferrar para poder cumplir la promesa que sigue siendo que nuestros hijos tengan una mejor vida de la que tuvimos nosotros.
Sí, la verdad que podríamos, esta es una conversación que va para largo y podría ser muy interesante. Hay un par de elementos que no incorporamos, porque estamos hablando, cuando hablábamos del Chile del 95, el año 95 Chile tenía un PIB per cápita en torno a $5,100. Hoy día tiene un PIB per cápita en torno a $25,000. Y yo creo que eso también cambia muchas veces el análisis respecto a lo que se pudo hacer, a lo que se hizo y lo que se dejó hacer. De repente es distinto mirar la prosperidad actual, lo que se puede hacer con la prosperidad actual, que lo que se podía hacer en aquel entonces. Eugenio Tironi.
En lo que sí coincido, Nicolás, es que tú eres parte de la generación perdida.
No, eso sí.
Más bien un símbolo.
Yo tengo pocas aspiraciones, sí. Pero creo que algún día voy a escribir un libro sobre ese tema. Es que te digo, Matías, es que tú haces un análisis y es impresionante. No hay en la política.
Eugenio Roberto,
no hay en la política. Nadie desea.
Gracias, Eugenio Roberto.
Muy bien. Sigan, muy bien. Ya viene información.
Gracias.
Ya viene información privilegiada. Chao. Seguimos en el
ciclo.